¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los Panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la Eurocopa en la sintonía de la cadena COPE. Después de la página de motor, entretenidísima con la Fórmula 1 y Marc is back, el regreso de Marc Márquez a ganar carreras de MotoGP. Ahora fútbol y también baloncesto. Desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada cuando termine el tertulión. Bienvenidos a la décima jornada, décimo día de competición del Campeonato de Europa de Selecciones de la Eurocopa 2020. Empieza la tercera jornada, es decir, se cierran ya los grupos de la primera fase. Ya siempre con los mismos horarios. Así que en menos de una hora se cierra el grupo de Italia con el partido Italia-Gales, ambos están clasificados, y el Suiza-Turquía, los dos a las 6 de la tarde. El que gane del Suiza-Turquía quedará tercero. Si gana Suiza estará clasificado con 4 puntos. Si gana Turquía, vete tú a saber si te metes con 3. Bienvenidos también al ascenso, último partido de la temporada en segunda división en la Liga Smartbank. 9 de la noche, Girona-Rayo Vallecano, ya ganó el Girona 1-2 en la ida por una plaza en la Liga Santander, en primera división. En baloncesto tenemos tercer partido de España en el Eurobásquet en Valencia, también a las 9 de la noche, España-Eslovaquia. Si gana España segunda, si no gana tercera, pero ya clasificadas matemáticamente para octavos de final. Como no se puede ser primeras, porque Bielorrusia ha ganado a Suecia, España jugará octavos. No se salta eso y pasa directamente a cuartos, que es lo que pasa con cada líder de grupo. También último partido para jugar en la ACB el año que viene. 7 de la tarde, el que gane sube en Granada, el Covirán Granada contra el Breogán de Lugo. Y noticias, por supuesto, está en marcha la asamblea de socios compromisarios del Barcelona, que tiene que dilucidar muchas cosas sobre las cuentas del Barça, si las aprueba o no, y sobre la participación del Barça en la supuesta Superliga. Además, Copa de América. Hoy tenemos dos partidos. A las 11 de la noche, Venezuela-Ecuador, y a las 2 de la madrugada, Colombia-Perú. COPE Mercato. Javi Martínez, el ex del Athletic de Bilbao o del Bayern de Múnich, se va a Qatar. Al Qatar, concretamente. El Tenerife, segunda división española, ficha a José León, central que estaba en el Alcorcón. Ahí JB del Málaga. Fórmula 1, ya lo saben, ha ganado Verstappen, octavo Alonso, undécimo Sainz. Motos, victorias españolas de Pedro Acosta en Moto 3, sigue el niño líder del mundial. Aaron Canet, segundo tras Garner en Moto 2. Y el regreso, 581 días después, a lo más alto del cajón de Marc Márquez. Hoy, última jornada en el US Open de golf. Y tenemos a John Ram, 2 bajo par, a 3 del líder, Hughes, un canadiense. En ciclismo se han disputado los campeonatos de España en la Nucía, victoria para Omar Fraile del Astana. En fútbol sala, tercer y definitivo partido en la semifinal entre el Levante y el Valdepeñas a las 9 de la noche. El que gane a la final contra el Barça. Y tenemos NBA. Empieza la final del Oeste entre Phoenix y Los Ángeles Clippers a las 9 y media. Y se cierra el playoff entre Filadelfia y Atlanta. Atlanta, no, Atlanta. A las 2 y media de la madrugada. Séptimo partido es en Filadelfia. El que gane juega la final de la conferencia este contra Milwaukee, que ayer se cargó a Brooklyn. ¿Cómo lo hablamos? Están activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope, el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Mansilla Millán. Es que como están ahí escondidos, no me he dado cuenta. Hola Millán. Y el primer mensaje es de Andrea Pera, ¿eh?
Entramos un día más en Betfair, en medio de esta pedazo de Eurocopa que estamos viviendo, y entramos para apostar en los partidos que estamos viviendo en esta fase de grupos, que están casi todos súper interesantes. Pero te cuento un secreto: si le quieres añadir aún más emoción a todos ellos y a los que quedan por delante, puedes contar con el combi partido de Betfair. Tú tienes el control, puedes apostar a más variables en el mismo partido, en la misma apuesta y con mayores cuotas, hasta 25 variables. Ponle más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelven los descuentos top a El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en la mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar. Roberto Merino, Objet, Chantel, Nike, Adidas, Bra y muchas más. Del 17 al 23 de junio, hasta 40% de descuento. Disfruta de descuentos top. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Antes de irnos a la Eurocopa, nos vamos a la asamblea del Barça, que va a tener lugar desde las 3:30, yo no sé, esto igual acaba a las 9 o las 10 de la noche, porque hay muchas cosas de las que hablar. Mira, me estaba mandando un mensaje de Minguella, dice: estoy en la primera línea y ahora mismo no podría hablar, estoy aquí a ras de hierba, si lo sé me traigo las botas. Bueno, pues ahí en el Camp Nou está Joan Mayoría. Hola Joan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Se nos va a hacer de noche, ¿eh? Yo creo que eso está prácticamente garantizado, ¿eh?
¿Ha ido mucha gente a la convocatoria?
Pues la verdad es que no mucha. Estaban convocados hoy 4.457 socios compromisarios. Al arrancar a las 3:30 de la tarde había 703. Y a las 4:36, que nos han dado la segunda cifra, 770. Es más o menos la cifra habitual de cada año. Yo diría que incluso un poquito por debajo.
Bueno, para mí lo más llamativo es si respaldan los socios el que el Barça esté en el proyecto de la Superliga. Pero creo que hay que debatir mucho sobre las cuentas también, ¿no?
Sí. Ha empezado diferente esta asamblea, porque normalmente las asambleas empiezan con el discurso o el informe del presidente, y hoy no ha sido así. Han ido directamente al turrón, porque ya Laporta ha dicho que este año la asamblea era una asamblea técnica por el tema de los números. Y a Jordi Moix, que ha sido el último vicepresidente económico de la directiva de Bartomeu, le ha tocado el marrón de tener que defender los números de la temporada 19-20 y 20-21. Tanto los números de la 19-20 como el presupuesto de la 20-21 están formulados por la Junta Directiva de Bartomeu. Son unos números tremendos por la pandemia, pérdidas de 97 millones, deuda neta que se aproxima a los 500 millones. Ha sido una intervención tensa, porque ha habido muchos socios que han pitado en distintos momentos de la intervención de Jordi Moix. Jordi Moix ha atribuido todos estos números tan tremendos básicamente a los efectos de la pandemia. Ha habido un socio que le ha dicho que el que debería estar ahí dando hoy la cara es Bartomeu, pero que se ha escondido. Pero los números, Paco, a pesar de ser tremendos y muy malos para el club, se han aprobado.
Sí, porque Laporta se lo pedía para que no se quedara el club paralizado, ¿no? Le decía, claro, tenemos que aprobarlo, si no, esto no puede avanzar.
Claro. Sí. Laporta ha dicho que los números no le gustan a nadie, pero ha pedido que se votaran a favor. De hecho, toda la junta directiva actual encabezada por Laporta han votado a favor de estos números, porque si no, ha dicho Laporta que iban a una parálisis institucional y que hay que seguir funcionando. Por estatutos, si no te aprueban los números, el club queda como bloqueado y no se puede funcionar. También ha advertido Laporta, porque ha habido gente que también lo ha preguntado, que si esto exonera, que el hecho de que se aprueben estos números en el futuro de responsabilidades a la Junta de Bartomeu. Y Laporta ha querido dejar muy claro que no, que si en el futuro hay que depurar responsabilidades, que se va a hacer, pero que también para conocer al detalle cómo está el club ahora mismo, lo que tienen que hacer es esperar a que concluya la auditoría detalladísima que están haciendo y que hasta el mes de julio, mediados, finales de julio, no se va a terminar y que, por tanto...
Sí, pero ya ha anticipado él hoy en la entrevista de La Vanguardia que el club estaba mucho peor de lo que él pensaba y él pensaba que estaba mal. Gordo, ¿qué queda? ¿Superliga, aprobación de presupuesto para el año que viene o eso no va hoy?
Sí, de hecho ahora mismo están en el presupuesto 2021, lo que pasa que, claro, es un presupuesto que también está hecho por la Junta de Bartomeu, que se firmó en el mes de octubre y que habla de 828 millones de presupuesto, pero no es real, porque por ejemplo en ese presupuesto se contempla que el público volvía al estadio del Camp Nou en el mes de febrero, no ha vuelto, con lo cual es un presupuesto que no es real, pero que yo entiendo que igual que ha pasado con el ejercicio 19-20, entiendo que los números se van a aprobar igualmente. Y después, otros puntos importantes, la aprobación de un crédito de 521 millones que va a pedir Laporta para torear un poco con toda esta situación, siempre que la Junta pide un crédito que supere el 20% del presupuesto, tiene que pasar por asamblea, por tanto lo van a tener que votar los socios. Y luego está el tema de la Superliga que tú decimos, que vamos a ver cómo se plantea, porque el enunciado del punto del orden del día es un poco ambiguo, dice informe de antecedentes, situación actual y si Sascau, que la traducción vendría a ser si se tercia, decisiones sobre la Superliga.
Uy.
No sé si se va a votar o no se va a votar.
Igual esquivan la opinión.
No lo sé, es una incógnita, sí, bueno, yo he preguntado a todo
decir,
el mundo.
Como ahora mismo no es urgente, pues ya lo someteríamos a votación más adelante, ¿no?
Sí, pueden ir por ahí los tiros. Yo he preguntado aquí a todo el mundo antes de empezar, oye, ¿qué va a pasar con esto de la Superliga? ¿Se vota o no se vota? Y nadie me sabía decir. Alguno me decía, hombre, tampoco igual tiene mucho sentido votar si quieres participar o no en una competición que ahora mismo integrarían tres equipos, que tendría que ser un triangular. Con lo cual, vamos a ver cómo se plantea ese punto del orden del día y si se acaba votando algo o no.
Vale, pues nos vas pidiendo paso. Esto yo sé que es un rollo contarlo. Tragárselo ahí en directo es más rollo todavía, salvo las intervenciones cachondas de algún socio. Pero es que lo que nos gusta es ver fútbol y hablar de Mbappé y de Haaland, pero para fichar a Mbappé y a Haaland hace falta pasta. Y entonces esas cosas son las que se están decidiendo hoy, en concreto en el FC Barcelona. Gracias, Joan. Enseguida volvemos.
Por cierto, Paco, escenario Camp Nou, por primera vez en la historia de la Asamblea, que siempre se celebraba Palacio de Congresos o Palaula Urana. Y hoy estamos en el Camp Nou, con una carpa espectacular donde está la Junta y todos los socios, entre ellos Minguella, ahí en la primera gradería de la tribuna.
¡Hasta luego, Joan! ¡Nos hasta vamos ahora a Roma y a Bakú!
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrucks.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trucks, compartimos la carga.
Empieza la última jornada de la primera fase. Se cierra el grupo A, el de Italia, y vamos a empezar en Roma.
¡Muy buena! Aquí Donnarumma, el portero de Italia. Aunque también me podéis llamar el comandante Lara. ¡Ojo! Gales-Italia, qué partido, hijo. Voy a escucharos con mi cuñado Ramiro. ¡Oh, mi cuñado Ramiro! Mira qué imbécil mi cuñado. Que fue a Venecia y le atropelló un coche. ¡Ea, dale Paco!
¡Qué grande el grupo Risa! Bueno, pues con el Italia-Gales, Antonio Ruiz, Manolo Oliveros. ¡Hola, Oli!
Muy buenas tardes, Paco. Oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Quedan 47 minutos para las 6 en punto de la tarde para que comience este partido entre Italia y Gales. Italia 6 puntos, Gales 4 puntos en este Estadio Olímpico de Roma, con unos 30 grados de temperatura, nubes y claros. Ambiente aquí en las gradas y también muchas variaciones en relación a los partidos anteriores. ¿Con qué sale Italia? ¿Con qué sale Gales? Antonio Ruiz, muy buena.
Hola, Oli, Paco, Pepe, gente bonita y salada, tiempo de juego. Hay que decir, vaya por delante, que se ha hablado mucho de Biscotto durante toda la jornada, porque a Italia le hace falta tan solo un punto para ser líder de grupo y pasar a los octavos de final como tal, y a Gales lo mismo para ser segundo. Va a jugar Italia con muchos cambios, mete algunas variaciones en Roberto Mancini, va a jugar con Donnarumma en la puerta. Línea de cuatro en defensa para Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson. Por delante de ellos van a jugar Jorginho, Pessina, Berratti, para acabar con una línea de tres o falsa línea de tres con Bernardeschi, con Belotti y con Federico Chiesa. En Gales, en la Gales de Bale, que está siendo la estrella de su equipo cuando lo hace bien, cuando no está siendo muy criticado, va a jugar Bar bajo palos. Roberts, William, Rondón, no, Rondón es el otro. Rodón. Rodón, Gunther.
Es línea de tres, ¿eh? 3-4-3.
Es línea de tres, efectivamente. Gunther, Murrell, Ampadu y Allen por delante. Ramsey, yo diría que es el más adelantado, con James y escoltados por el capitán. No del equipo, sino de Gales, de todo el país. Bale, Gareth Bale.
Bueno, pues luego veremos el dibujo sobre el papel y sobre el terreno cuando comience este partidazo, Paco, a partir de las 6:00 de la tarde en el Estadio Olímpico de Roma, con arbitraje del rumano Hategan.
Con un empatito, los dos pasan, uno como primero Italia, el otro como segundo Gales. Están los dos clasificados ya, de cualquier forma. Suiza, si gana, estará clasificada porque tendrá 4 puntos. Pero si Turquía gana, tendrá 3. Vete tú a saber si con 3 puntos pasas como uno de los 4 mejores terceros. Presentamos la promo del partido de Bakú.
Hola a todos otra vez. Soy Seferovic, delantero de Suiza, aunque también me podéis llamar el comandante Lara. Tengo un cuñado, que no sé si me habéis escuchado alguna vez hablar de Ramiro, que el otro día le pregunto, capitán de España, y me dice, la mayor parte en Suiza. Pues, Suiza-Turquía, el país donde vamos a visitar Martín y yo, nos vamos de vacaciones este año, a ver si arreglamos lo nuestro. ¡Dale, Paco!
Luego viene Fernando Echeverría, Grupo Risa, y las sordas. Hoy tenemos a todas las sordas internacionales, a Maldini, a Guille y a Fernando Evangelio. Pendientes de lo que pase con Suiza y Turquía, Hugo Ballester y José Manuel Oliva. ¡Hola, Oliva!
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde el Estadio Olímpico de Bakú. Aquí, en Azerbaiyán, se juega Suiza, su pase a octavos de final y apura también sus opciones la selección turca. Hay novedades en las dos alineaciones. Turquía mete hasta 3 cambios en la alineación titular respecto a los 2 primeros partidos que acabaron en derrota. Suiza mantiene el bloque de los 2 primeros partidos. Tiene las alineaciones Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Saludos, Oliva, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Va a formar sistema 3-4-3. El combinado suizo de Vladimir Petkovic con Sommer bajo palos, 3 centrales, Elvedi, Akanji, Rodríguez en defensa, carriles para Widmer y Schubert, centro del campo para Freuler y Saka, arriba engancha Shaqiri buscando el gol, Seferovic y en bolo por parte, o sea, de la selección.
A los jarrilores de siempre, a Rodríguez y a Mbabu.
Esos son los cambios por parte de Vladimir Petkovic. La selección de Şenol Güneş, la de Turquía, que va a formar con Shakir bajo palos, línea de 4 atrás, Çelik, Demiral, Soyuncu y Muldur en defensa, centro del campo para Ayhan, Ozan Tufan, Kabeci, Ander y Çalhanoğlu, y arriba buscando el gol el capitán Burak Yılmaz.
Veremos si a los turcos con 3 puntos lo aprietan todo y ponen más difícil el pase de las terceras clasificadas. Yo estoy pensando lo que estoy pensando, Paco, en lo que vendrá el miércoles de la próxima semana. Con el partido del cruce de España, a ver qué pasa con este tercero de grupo, cómo acaba y con qué puntuación. Si Turquía gana, se iría a los 3 puntos. Calor en la capital de Azerbaiyán, casi 30 grados en Bakú a esta hora de la tarde. Recordemos, 2 horas más que en España. El partido lo pita el esloveno Slatko Vinci. Comienza a las 6 de la tarde, 8 hora local. Y lo vamos a contar en la radio de la Eurocopa, en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Vamos ahora por España.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
¿La película de miedo?
También. Vídeo comunitario. En casa de una amiga que me invitó y ahora me acosté. Mi amiga tenía un perrito que lo tenía en la cocina en una terracita. Y cuando estoy acostada, escucho gritando de mi arma. El perro no lo había cerrado bien, se había escapado. Y me saltó encima a las 4 de la mañana después de ver la película. Si no me muerto entonces, ya no me muero.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Hoy entrena España, pero esa puerta cerrada, no hay atención a la prensa. Antes de irnos a Las Rozas, nos vamos a Versus, a ver cómo están los partidos del grupo de Italia, Gema.
Por supuesto, vamos a abrir Versus.es, la paginaza de las cotazas, siempre abierta en tiempo de juego. Con ellos estamos vibrando como nunca con esta Eurocopa, con sus apuestas en directo, con sus cuotas especiales y muchas más sorpresas. Voy a echar un vistazo, como dices, a ese grupo de Italia y veo que una victoria de Italia se paga 1.50 a 1 en Versus, el empate tiene una cuota de 4 a 1 y una victoria de Gales de Gareth Bale se paga 7.50 a 1 en Versus. Y además también te recordamos que en Versus puedes disfrutar de tu dinero, de tu money de forma rápida y segura, porque cobras al instante y en metálico en sus locales. Ellos son patrocinadores oficiales del Atlético de Madrid y si juegas, hazlo con responsabilidad y solo los mayores de 18. Todo esto y más en Versus.es.
De empate en empate, ahora a preparar el partido del miércoles contra Eslovaquia. Que será a las 6 de la tarde y con sus 30 graditos en Sevilla. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cómo es el día después? ¿Qué pasó en la madrugada? ¿Qué te hayas enterado?
Bueno, caras largas, ya lo contamos anoche en tiempo de juego. La verdad es que parecía un funeral, los jugadores con la mirada perdida, mirando al césped, preocupados, porque la situación es para ello. El equipo regresó de Sevilla después del partido y esta mañana pues no ha habido entrenamiento. Inicialmente estaba programada atención a la prensa, pero al final solo tendrá lugar mañana, a dos días antes del partido. Y esta tarde a las 7 está fijado el entrenamiento. 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. A ver cuántas modificaciones se introduce en el 11 Luis Enrique, que sigue de momento enrocado a seguir confiando en Marco Llorente de lateral derecho. Veremos a ver si deposita la misma confianza en Gerard Moreno que en Morata, diciendo en la previa Morata y 10 más. Ayer Gerard Moreno falló el penalti, jugó escorado en la banda, fue sustituido a los pocos minutos de no invocar ese balón. Se supone que repetirá en el 11 porque no estuvo mal. Y yo creo que, por supuesto, Busquets, que va a ofrecer rueda de prensa como capitán en la previa del España-Eslovaquia, va a tener puesto en el centro del campo. A ver si toca el lateral derecho, a ver si entra Thiago también en el centro del campo, que ayer no jugó ni un solo minuto, y a ver si Ferran Torres, que acabó en esa delantera junto con Sarabia y Oyarzábal, también se cuela en el once inicial.
Tú has vivido tres grandes éxitos, como todos, y has vivido últimamente tres buenos batacazos, el Mundial de Brasil y el de Rusia, y entre medias la Eurocopa de Francia. La Eurocopa de Francia, bueno, fue menos batacazo que las otras dos, pero bueno, también fue batacazo. Esto te huele a eso, ¿no? A otro batacazo, ¿no? Sería un milagro que esto terminara bien.
A ver, tiene toda la pinta, pero es que es Eslovaquia. Y ya, si ganas a Eslovaquia...
No, si es que yo... Fíjate, yo creo que ganamos a Eslovaquia y ganamos octavos, o sea que... En nuestro límite va a estar, de hecho va a estar en cuarto.
Lo que pasa es que si no ganas a Eslovaquia, pues te metes en un lío muy gordo, en el que se puede cuestionar absolutamente
sí,
todo.
El ambiente que ves y todo eso...
No, el ambiente que veo es de máxima preocupación, porque el equipo no termina de arrancar. Fíjate que en esta segunda era de Luis Enrique, Paco, con el de ayer son 14 partidos, sin contar ese amistoso contra Lituania en Butarque, que dirigió Luis de la Fuente, y son... Solo una derrota contra Ucrania, pero 5 victorias solo y 8 empates con el de ayer. O sea, la racha no es buena y los rivales en muchos casos tampoco han sido de enjundia. Se empató contra Grecia en casa, por ejemplo, en el mes de marzo. Hemos empatado ahora contra Suecia y contra Polonia. Ya te digo, el equipo pues de momento es bastante imberbe, no hay muchos veteranos, aunque supongo que estarán tirando del carro en estas horas, y la situación es delicada. Eso sí, si ganas a Eslovaquia, incluso eres primero y pasas octavo, pues te metes en cuartos de final, y se puede soñar, ¿no? Pero es que si empatas contra Eslovaquia, es un drama.
Empezábamos la Eurocopa muchos pensando que España era capaz de ganar a cualquiera y de perder con cualquiera. Ahora yo ya estoy convencido que somos capaces de empatar con cualquiera. Es todo lo que podemos hacer. Le hemos pedido ayuda a un par de compañeros, queridos compañeros. Quique Yunta del ABC, Roberto Morales, Agencia EFE. Hola, Quique, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Paco, buenas tardes.
Para que nos digáis cómo lo veis o cómo lo sentís o cómo lo estáis viendo. O si tenéis algo claro de esta mediocridad que estamos viendo en la selección, Quique?
Pues mira, de medianía en medianía, esta es con dos puntos en un grupo que era... A ver, no era un grupo de risa, pero era un grupo fácil, era un grupo muy fácil. Y te tienes que ver un miércoles a 6 de la tarde en Sevilla, 30 grados contra Eslovaquia, para ver si tú pasas en un grupo que has jugado en casa y que, en fin, tú dices, ¿podía ganar a cualquiera? Yo ahora mismo creo que España no puede ganar a cualquiera.
No, no, podemos empatar a cualquiera.
Ahora sí, no, claro, ahora solo te queda empatar.
Somos capaces de empatar a cualquiera.
Claro, claro. Es la realidad de España,
dos,
¿eh?
Los dos habéis dicho, Paco, tanto Paco como tú, Miguelito, después de lo que hemos visto, habéis dicho que pasamos de octavos y caemos en cuartos. O sea, seguís pensando que todavía podemos pasar de octavos con el nivel que estamos dando tan bajo y con las sensaciones tan malas que estamos transmitiendo.
Que
¿no?
Si te toca la República Checa, Robert, si claro, hay que ganar a Eslovaquia, la República Polonia. Checa, sí, claro.
Tú decíamos de Polonia y de Suecia, y no hemos pasado el empate y mira las sensaciones que hemos dado. No sé, es que nuestra realidad de ahora no tiene nada que ver con los recuerdos que tenemos, que seguimos pensando que podemos llegar lejos con una selección en la que claramente falta liderazgo y falta experiencia. O sea, es que esa selección le falta a alguien que se eche el equipo a las espaldas, que diga aquí estoy yo y que aporte mucho más fútbol de lo que estamos teniendo para poder aspirar a algo. Es que, ¿para qué? ¿Para qué pensar que vamos a llegar a cuartos? ¿Estamos preparados para medirnos a Francia, para medirnos a Portugal, a Alemania?
No, sí, es que te digo más, yo es que creo que quedamos en cuartos con una buena selección en nuestro mejor partido. O sea, hemos recuperado la vieja España, la de antes del 2008, que vamos ahí en cada curva, parece que la vamos a pegar y al final no la pegamos en la de siempre, que es en la curva de cuartos de final.
Y la vieja España, Paco, de discusión de una lista, desde la época de Clemente, no recuerdo una competición en la que ya dentro de la competición, habiendo jugado dos jornadas, estemos hablando hoy de que ayer al equipo le faltaba Sergio Ramos para tirar el penalti, Yago Aspas para poner el gol que falta, Canales para jugar entre líneas y dar el pase de gol que no estamos teniendo. Estamos echando más de menos a los que no están que disfrutando con los que están, y eso no pasaba desde hace muchísimos años en la selección.
Pero porque así lo ha querido Luis Enrique, ¿no? Es decir, Luis Enrique es el líder, y entendemos que esta es la España de Luis Enrique. Él mismo, desde el momento en el que, por ejemplo, deja fuera a Sergio Ramos por los motivos que él considere, él asume que todos los focos van a ser para él. Todos. En el primer partido, en el segundo, y pase lo que pase en Eslovaquia. Y al final decíamos, bueno, que juegue Gerard Moreno. Gerard Moreno ya ha jugado. Miras al banquillo y dices, ¿y quién juega ahora?
Sí, no, no. Sí, vamos a ver. Luis Enrique ha hecho un churro de lista. Y lo que yo más le achaco es que está haciendo un churro de juego. O sea, es el juego previsible de los últimos seleccionadores de tocar para nada en el primer día y el de ayer, que ya era ni siquiera eso. O sea, ya no era ni tener la autoridad sobre él. Pero también digo que pones a cualquier otro entrenador y con la generación actual de futbolistas que tenemos no nos daría, creo, para llegar a semifinales. A ver si tienes suerte, cruces, no sé qué, un equipo aguerrido, tal vez te daría para llegar más lejos. Pero es que, o sea, tú metes aquí al Biol y a lo mejor, o a Nacho, y a lo mejor no el remata ayer Lewandowski. Y metes a Aspas y a lo mejor ganamos ayer y el otro día. Vale, pero hubiéramos pasado sin sofocos la primera fase, que la vamos a pasar con un cierto agobio. Pero que tampoco es que tengamos ahora mismo nada del otro mundo, ¿eh?
Pero que no, que los que dejan de venir no te ganan Eurocopas.
Por eso digo que, pues es que para mí Luis Enrique es un suspenso bajo cero. Pero que tampoco creo que haya... O sea, Ramos, pero si es que estaba lesionado. Mira, Adama Traoré ha empezado lesionado y ¿cuándo va a jugar? En el tercer partido un rato, supongo.
¿Y si pero haces un cambio y sacas a Canales desde el banquillo o a Parejo? Sacas a referente de sus equipos.
Ah, no, Canales claro. Estaba lesionado.
Y claro. La selección tiene otra imagen. Es que haces un cambio y sale un chaval por un chaval. O sea, que no es por poner el foco en Pedri, por ejemplo, que va a ser, ojalá sea al nivel de Iniesta y que va a ser un grandísimo jugador, pero es que es un tipo que ahora mismo no arriesga, que no juega nunca hacia adelante, que nunca busca un pase entre líneas, que no está aportando nada durante todos los partidos y es incapaz. A mí lo que más me está molestando de Luis Enrique, que sí, como tú, Paco, le considero sin duda el mejor seleccionador que puede tener España en este momento, pero tiene que ceder un poco, tiene que tener un poquito de mano diestra y no ser tan inmovilista. Es que ayer cuando España vemos que está atascada ante una defensa de cinco y que no encuentra soluciones, con Gerard Moreno de extremo pegado a la cal, pegado a banda, Gerard Moreno, oye, que te puede hacer una jugada como la del gol, pero lo normal es que es un futbolista que no tiene velocidad para desbordar y que no te va a poner buenos centros. Joder, métete un cambio táctico, quita a los tres de arriba al tridente, pon dos puntas, dos nueves como Morata y Moreno y mete dos extremos, prueba otra cosa. O sea, cuando ves que algo no te funciona, no seas tan inmovilista, que no tienes por qué llevar la razón siempre con el mismo sello, que puedes tener una variedad de sistemas en la que la selección pues gane un partido importante para clasificarse y no seguir siempre con lo mismo RQR.
No, para mí, el problema de Luis Enrique es somos una selección sin estrellas, lo teníamos asumido, pero sin estrellas Italia está jugando bien y Holanda está jugando
claro.
Entretenido. Por lo tanto, es un problema también de entrenador y de juego. Queremos jugar a lo de siempre, el 4-3-3, la posesión, sin los de siempre, porque a veces parecemos una selección sub-21 con tres viejos añadidos. O sea,
es selección olímpica.
Sí.
Es una selección olímpica.
Eso es.
Y es un problema de cabezonería, yo creo, porque es que no va a ceder, o sea, dime quién no ve a Marcos Llorente fuera de esa posición. Si es que estamos perdiendo uno de los futbolistas más importantes de la temporada, que te genera desequilibrio, que no sabes por dónde te va a salir jugando de extremo, jugando más adelante, más cerca del área, que tiene tiros desde fuera del área, que esta selección no marca desde fuera del área desde el año 2000, en un europeo y ni en un mundial, que te aporta algo diferente a lo que estamos viendo, pero no va a cambiar lo del lateral derecho porque ha ido en esa posición y el jugador sabe que va a tener que rendir ahí. Entonces, al final yo creo que hay retoques que pueden mejorar mucho la selección y que ahí es donde tiene que ceder Luis Enrique.
Por cierto, Llorente termina la temporada como un tiro. Azpilicueta la termina más tarde como un tiro y no está jugando en esa posición. Albiol también la termina como un tiro. Es verdad que para mí ha habido errores de Luis Enrique desde la confección de la lista, pero creo que ni con aciertos nos da para ganar esta Eurocopa ni locos. Pero bueno, ¿te quedas con ganas de decir algo más, Quique?
Pues no, me quedo con un poco de inquietud porque yo no tengo tan claro que se gane Eslovaquia. Soy un poco negativo, pero...
Eslovaquia, tú.
Mira, ya. A Suecia, tú. A Polonia. Polonia solo tenía un jugador ayer,
Ya, pero es que Eslovaquia no tiene ni uno, por eso digo, es Eslovaquia, tranquilo.
Mira, a
Eslovaquia
le vale un punto, ¿no?
30...
Hamsik.
Hamsik está más acabado que Asensi, no fácil.
A Eslovaquia le vale un punto. Pues como se cierre Eslovaquia y demás, España ya verás.
Claro que se va a cerrar. Ahí te
van a poner dos autobuses.
Pues fuera Brasil.
A ver España cómo entra en uno.
Pero 6 de la tarde en Sevilla, 30 grados. Los eslovacos pueden pedir 7 cooling break en cada tiempo.
Sí, sí.
Roberto, ¿te quedas con ganas de decir algo más?
Nada, a ver si quitan la presión que estamos viendo, que están jugando muy atenazados los jugadores y por fin desatan algo de fútbol que estamos esperando. Yo no sé, es que no está tan lejos ese 6-0 Alemania, ¿no? Que yo creo que es...
Pero no se puede vivir ese 6-0, Que estamos con el 6-0 ese de Alemania...
Pero no está tan lejos, Quique. O sea, es que es el recuerdo al que agarrarnos, de algo de esperanza, porque si lo miramos desde el punto de vista negativo es que hay poco a lo que agarrarnos ahora mismo, ¿no?
Yo que el 6-0 ese le quité todo el valor cuando leí 2 o 3 meses después las palabras de Kroos.
Claro.
Que dijo, no queríamos ir a España, jugamos con miedo, esta competición no debería existir. Vamos, que salieron los alemanes con una desgana diciendo, con miedo al virus, porque era un momento chungo. Entonces ya le quité todo el valor. Y, o sea, han salido 11 ahí a tocarse las narices.
No, y luego mira también las estadísticas de esta segunda etapa de Luis Enrique, que también hay que tenerse en cuenta. Creo que son 5 victorias en 14 partidos.
Sí, y 1000 empates.
Y 1000 empates, el rey del empate, 8 empates.
Bueno, pues lo que hay. De empate en empate hasta la victoria final.
El problema es que es eso, es lo que hay.
Bueno, pues he cogido mucha moral escuchando.
Tampoco tú nos has contagiado, hay que decirlo.
Es que he elegido mal, he elegido a 2 que saben hablar y pensar y no me gusta. La próxima vez busco a 2 malos del bombo y ya está. Un abrazo, Quique.
Otro.
Un abrazo, Roberto.
Un abrazo grande.
Miguelito, ¿algo más?
Pues luego te cuento a las 7, a ver qué tal las caras y a ver si estamos todos, que supongo que sí.
Volvemos enseguida.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán, un choque de trenes. con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Antes de volver a Roma y a Bakú, nos pasamos por Leroy Merlin, Gemma.
¡Ay, qué bien! Pues aquí os estoy esperando, deseando veros a todos, porque ahora Leroy Merlin es más pro, sí, pro con mayúsculas. Porque como profesional de la construcción y la reforma, necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también necesitas tener más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y, por supuesto, los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Todo esto y más lo tienes en Leroy Merlin. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hola, Pedro.
Muy buenas.
Dos días después de la segunda dosis, ¿estás bien? ¿Regular?
Regular, digamos. Empiezo a ser persona y casi casi soy persona.
Pero con picos de fiebre todavía.
Me he levantado con 38,5, pero yo creo que ya casi ahora no tengo fiebre.
¿Cuántos?
Pero estoy ahí.
¿Gelocatiles o lo que estés tomando te tomas al día?
Pues me he tomado ayer uno cada 6 horas de paracetamol y desde que me he tomado esta mañana no me he vuelto a tomar y más o menos voy aguantando. Pero yo creo que ahora mismo me está empezando a subir un poquito la fiebre ahora.
Bien, bien. Bueno, pues tú participa lo que puedas.
Sí, no, tranquilo, estoy bien. Quiero decir,
solo tienes un par de preguntillas.
Sí.
Destacamos un par de correos electrónicos. Dice: hola, buenas, soy un papá de un niño de 8 años que el otro día le tuve que decir que el año que viene no podrá jugar en el club de fútbol donde lleva 2 temporadas jugando por una decisión mía. Lo que quería, si puede ser, es que difundierais este tipo de cosas, más que lo de que hay un club sin escrúpulos que no les importa para nada a los niños. El tema es que no hay algo marcado para estos casos. Me refiero, por ejemplo, a que a partir de 32 grados no puedan jugar niños menores de X años. La cosa es que iban a jugar el hijo de este oyente y unos cuantos más, niños de 8 años, a las 4 y media de la tarde, con 32 grados. El sol abrasador, ni un lugar a la sombra, ni una nube, y varios padres se negaron, porque además estaba reciente lo de Ericsson, han escuchado a muchos médicos, que si los golpes de calor, que bueno, por lo que todos sabemos, y al final la responsabilidad paterna es el velar por la salud de un niño. Que claro, romperle la ilusión a un niño es terrible, o sea, estará este padre fastidiadísimo. Pero es verdad que se podría regular algo en torno a los horarios con mucho calor. También destaco este. Sobre el césped, Javi, que es un seguidor que tenemos en Bilbao, nos dice: 7 semanas, que es lo que transcurre desde el 23 de abril, cuando UEFA confirmó que se iba a jugar en la Cartuja en Sevilla, hasta el 12 de junio, que se jugó en España-Suecia. ¿7 semanas es suficiente tiempo para tener un césped en perfectas condiciones? La respuesta es sí. En caso de que el césped hubiera estado machacado el 23 de abril, su estado podría hacerse pensar que en junio no iba a estar bien. Se podría haber tomado la decisión de cambiarlo por completo para tener el mejor césped posible el 12 de junio. El tiempo mínimo necesario para quitar el césped y poner otro son entre 4 o 5 semanas. Pues está puesto y además nos manda ejemplos de fotos del césped de Bilbao, cómo se fue cambiando allí. Y las preguntas para Pedro. Soy escuchante de la COPE en su totalidad y aficionadísimo al deporte. Llevo años queriendo preguntar cómo el penalti fallado inicialmente por Macedonia, luego rematado a gol. Mi pregunta es: ¿tienes datos del porcentaje de penaltis fallados por zurdos contra diestros? Anda.
Pues mira, he estado mirando los 5 últimos años en primera división, es decir, desde la temporada 2016-17 hasta la última 2021. Y curioso, el porcentaje de aciertos es el mismo. Mira, han tirado 199 penaltis los jugadores zurdos y han marcado 154 goles. Y los diestros han tirado 455 penaltis y han marcado 350 goles. Es decir, en los dos casos han marcado el 77% y han fallado el 23%.
Anda.
O sea que no, sí que, en principio no influye mucho.
Y encima tiran mucho más zurdos.
No, los diestros han tirado 455 y los zurdos 199.
Lo has dicho al revés, vale.
Ah, sí,
vale.
Pues no, los diestros más porque hay más diestros que zurdos.
Vale, por
sí.
Eso no me llama la atención. Y el último oyente dice, mayor goleada a favor de un campeón de liga una vez proclamado ya campeón.
Pues mira, un 7-1 del Barça al Oviedo en 1959.
Vaya.
En la última jornada.
Mayor goleada a favor de un equipo descendido a segunda, una vez ya descendido.
Sí, hay 2-5-0, uno del Salamanca al Racing en el 96 y otro del Cádiz al Málaga en el 2006. Y recuerdo además una goleada de un equipo que ya estaba descendido, el Club Deportivo Málaga, en el 1969, que le costó el descenso al Español, que se jugaba el descenso, ganando ese partido se salvaba, perdió 4-0 en la Resoleda en el año 69 y bajó a segunda.
Hasta aquí el consultorio de Pedro. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros, esta semana nos han llegado varios correos electrónicos sobre el asunto de Sergio Ramos, por ejemplo, pues en tiempodejuego@cope.es. ¡Ya están las hordas!
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Horda número 1, Julio Maldini.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Horda número 2, Fernando Evangelio.
Buenas tardes.
Horda número 3, digo 3 porque es que no sé si meterle en hordas, porque como opina también el fútbol español, Guillo, que ya no la Guille.
Bueno, también.
Horda, ¿qué tal estáis?
Pero Horda, al fin y al cabo...
Horda. Hoy Horda, soy los 3.
Sí, vale. Sí.
¿Está Fernando Echeverría, Grupo Risa?
Yo soy gorda. Saludos, Paco. Buenas tardes y saludos cordiales. Qué todo.
Presidente Rubiales, el césped...
Bueno, solo tengo un minuto, Paco.
Pero el césped hay que arreglarlo en un minuto.
Bueno, pues ya... Vamos a ver cómo lo podemos... un problema... Pero el césped, claro, un césped que no tiene valores. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos... Bueno, yo sé que este puedo dejar. Aquí en el pueblo tenemos... Ya iré yo con las cortas de esto. Está hecho un desastre, Paco.
Tebas, ¿dónde lo hubiera llevado usted los partidos de España? ¿A Miami?
¡A Miami, claro! ¡Hombre, por favor! ¡Me lo has quitado antes! ¡Es que pues, la pregunta ofende! Oye, ¿hay dos partidos a la misma hora hoy, no?
Sí, a las 6 de la tarde, una locura.
¡Van aprendiendo! ¡Os vais a volver locos!
Sí. Sabremos llevarlo. A las 9 de la noche tenemos, dadme un segundo nada más, que nos centramos ya en la Eurocopa, el Girona Rayo por un puesto en primera. Quique Iglesias en Montilivi. ¿Hay algo de última hora que rodea el partido que merezca la pena ser sabido por todos? Hola, Quique.
Muy buenas, pues que Girona ya es un nervio puro porque están muy cerca de Primera División. Vamos a ver si juega Estuani, si juega Bárcenas, que ha tenido pocos entrenamientos, y vamos a ver qué hace el Rayo, que tendrá que ir a por todas a intentar la remontada después del 1-2 de la ida. Aquí todo el mundo da por hecho que el Girona estará en Primera, pero hay que jugar y quedan 90 minutos.
Si quedan 0-1, sube el Girona, ¿no? Por el valor doble de los goles en campo contrario. Si quedan 2-3, sube el Rayo. Si quedan 1-2... A la prórroga.
Y si quedan igual en la prórroga, no hay penaltis, gana el Girona.
Es que y si no juegan con el peor tercero del otro grupo.
La verdad es que lo tiene hecho el Girona. Pues a partir de las 8 estamos por Montilivi. Hasta luego, Quique.
Hasta luego.
Por culpa del Girona Rayo, Quique se pierde el último día del US Open de golf. Ángel García va a estar pendiente de él. Hola, Ángel.
Hola, Paco. Muy buenas. Hola a todo tiempo
de
juego.
A 3 golpecitos de un canadiense que no parece gran cosa, Mackenzie Hughes.
Bueno, está jugando bien, pero sí. A 3 también Dos Twaisen, que es el que mejor pinta tiene el sudafricano, por lo menos campeón de grande, y de Russell Henley. Pero sinceramente, si miras arriba, entre los 10 primeros hay mucho gallo, y justo un golpe por delante de Ram están McIlroy y DeChambeau, que son los dos que parecen, pues eso, junto a Dos Twaisen, que más opciones tendrían. Ayer es verdad que se escapa una mala vuelta, es decir, termina John Ram con más uno sobre par, y aún así dice que no estaba del todo descontento porque no se le había ido el torneo. Es decir, está a 3 golpes de la cabeza, ya ganó en una situación mucho peor, con mucha más gente de por delante y a los mismos 3 golpes en 2017 en este campo del Farmers, y él se ve con opciones. Él cree que tiene una gran vuelta dentro en este campo y que puede ser hoy y ponerse con opciones de ganar todo en los últimos 9 hoyos.
Pero tú estás en plan Don John Ram Parera o...?
Estoy motivado. A ver, John Ram, desde que era amateur, con eso te digo todo, porque conozco a su hermano y porque llevo mucho tiempo siguiéndole, es el deportista español que más me pone. O sea, el único al que me engancho desde el primer golpe hasta el último. Y yo es que creo que este chico tiene muchos grandes dentro de su palo y de su cuerpo. Entonces, no sé si este será el primero. Al principio de semana es la primera vez en mi vida que digo, este es el grande que va a ganar John Ram. Y sigo creyendo que tiene muchas opciones. Es verdad que la vuelta de ayer me dejó un poco frío, porque solo con haber hecho un menos uno, que lo tuvo, si no hace el doble bogey, por ejemplo, del 14, estaría por delante de Rory y de Chambó y a solo uno de los líderes. Entonces, bueno, tiene que remontar, tiene que sacar el golpe de genio, pero es que lo tiene dentro y en este campo siempre se le ha dado bien y ya ha ganado.
Hoy tienes preparado el grito, ¿no?, del tertulión de Eagle John Ram.
No tengas ninguna duda, además se va a ir por ahí, se va a ir hacia la 1:30 de la mañana, normalmente el campeón. Mira, te voy a decir exactamente a qué hora salen los últimos.
No, si lo que me importa es que tengas preparado el berrido.
Sí, mira, el partido estrella sale 5:10. Yo te digo que antes de las 2 es difícil que esto haya terminado, o sea que...
Bueno. Pero tú dale con caña, ¿eh? No te dejes arredrar por el...
No, se han grito tremendo. Duda, que va a sonar...
Ensáyalo, Angelito.
Paco estuvo sí. En el original, en el Eagle Sergio García estuvo Paco y pegó un bote ahí a la unión.
Ensáyalo, ¿cómo sería? Para que no nos asuste luego.
¿Quieres que lancemos uno?
Sí, es que sé que está el niño durmiendo hoy por fastidiar.
Además, de verdad, que le acabo de posar en la cama, le he tenido que subir en el hombro y todo.
Pobrecito.
Pero yo lo digo, no te preocupes. Yo lo digo, que seguro que Hugo sigue durmiendo y como está acostumbrado a mis locuras, sería algo así como... Eagle John Ram.
No, pero vas a decir gritando, no entonando, gritando. Que muchos ven la botella medio vacía de estrellas del deporte español de la edad de oro que se nos van apagando, pero hoy ha ganado Márquez y hoy puede ganar Ram. Es que tenemos otros emergentes, así que... Bueno, emergentes o consolidadísimos como Márquez. A partir de las 9, cuando salga John Ram, nos va
contando. 9:22 exactamente, 9:22. Paco, por ahí estaremos.
¡Hasta luego!
Chao, chao.
Miramos en Sportium, por cierto, antes de mirar en Sportium. Habrá biscotto, horda número 1, Julio Maldini.
Biscotto en el
Italia-Gales.
Italia-Gales.
Patan no, para pasar.
Yo creo que no.
¿No?
Creo que no. Yo creo que no va a haber biscotto.
Van horda 2.
Los dos a ganar y
gana Italia.
¿Y horda 3?
No, yo tampoco creo que no, porque están los dos medio clasificados. Gales, claro, incluso con 4 puntos se metería
por
tercero,
lo tanto,
probablemente.
Por lo tanto, vamos a apostar al empate porque las hordas no tienen ni idea. Así que en Sportium.
Bueno. Sportium sí. Sportium.es, la casa de apuestas más grande de España, la oficial de la Liga, Sportium.
Que se replanteen las hordas su pronóstico, porque el empate entre Italia y Gales en Sportium se paga 3,90-1. Está muy bien pagado. Sí, sin embargo, las hordas siguen creyendo firmemente en la victoria de Italia. Hay una apuesta que es marcador exacto múltiple que te cubre el 1-0, el 2-0 o el 3-0. Eso se paga, Pepe, en Sportium 2,20-1.
Recuérdalo, Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Sportium.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Público y temperatura en los campos de la Eurocopa, a 13 minutos de que empiece. Hay público, desde luego, porque lo ha habido siempre en Roma. ¡Oli, Antonio!
30 grados de temperatura. Hola. Aquí en el Estadio Olímpico de Roma. ¿Hace calor, Antonio?
Sí, hace calor y la sensación es de mucho más en esta latitud romana, donde el calor es sofocante. Y yo calculo, Paco, alrededor de 15-20 mil espectadores en el Olímpico de Roma.
¿Cómo está el césped? ¿Cómo está el césped?
El césped está perfectamente.
Tiene valores. Sí.
Hombre de Toñito.
Tiene valores.
Tú eres mi hermano.
Y en Bakú, en el Olímpico de Bakú, Suiza-Turquía, público y temperatura, Oliva Hugo.
También mucha calor en Bakú, en torno a 30 grados de temperatura en este estadio olímpico que tiene capacidad para 70.000, permite la mitad. ¿Cómo está la grada? Veo a muchos turcos, Hugo.
Calor y humedad en Bakú, en Azerbaiyán, en este estadio olímpico con capacidad, como decías, para 70.000 espectadores. Permiten la mitad, yo creo que estaremos en torno a 20, 25.000 espectadores. Todavía veo por las bocanas accediendo público a este estadio. Todavía queda tiempo para el comienzo. Yo creo que, insisto, estaremos entre 20-25 mil. Buena entrada para este Suiza-Turquía.
Que decía Antonio desde Roma que él quiere coger la bandera del optimismo con España.
Sí, Paco, te decía porque estaba aquí con unos Erasmus Centuriones españoles y no entendemos ese pesimismo, esa apocalipsis.
Pues, hombre,
tremenda. No, déjame que acabe, hermano, porque yo los problemas los mido por la solución que presentan. Y la solución que tiene todo el drama que estamos viviendo es ganarle a Eslovaquia.
Sí, pero
si se le gana a Eslovaquia, se resetea y se pone a cero el contador de los problemas.
Eso es verdad, hermano, pero viendo jugar a España se puede entender, ¿no?
No lo veas así. Mira lo positivo, hermano.
Eso
que
sí.
Tú sabes.
Está muy bien, Antoñito, está muy bien.
Claro.
¿Alguien ve que no seamos capaces de ganar a Eslovaquia? ¿O alguien te...
Yo te digo en serio que ya no me fío.
Yo digo que no pasamos del empate, Paco.
Maldini y Oliva no se fían.
Yo tampoco.
Oliva, vete a tu pueblo.
¿Y qué tampoco?
Yo tampoco.
Puede ganar, pero no sorprendería que no ganara.
No, no.
¿Puede ganar Eslovaquia? ¿Te acuerdas, Paco, lo que le hizo el Rubin Kazán al Barça en Champions, ese 6-3-1? Pues una cosa creo que bastante parecida.
Paquito, una cosa. Yo les quitaba la nacionalidad a todos estos. Los hacía, los convertía en burundianos.
El empate prácticamente elimina a España. Yo creo que con 3 puntos el tercero no se mete. Muy difícil. O sea, el empate no vale.
Con 3 puntos, si has hecho 3 empates, que fue lo que le pasó a Portugal y luego ganó la Eurocopa, como no tienes un golaveraje negativo, igual te da, ¿eh?
Pero sí, pero es demasiado riesgo, ¿eh?
Sí, bueno, estás en manos de cosas por ahí, como que Francia no gane el último partido a Portugal. Estás en manos de otras cosas.
Bueno, de entrada nos interesa que, por ejemplo, Turquía no gane. Por ejemplo, que Turquía no gane.
O sea, que sí, que el tercero de este grupo sea de 3 puntos.
O si gana y hace 3 puntos.
No, interesa que gane.
O sea, que gane Turquía porque tiene
una
diferencia negativa. Así que gane Turquía, exacto.
-5.
O sea, interesa que no haya terceros de 4 puntos.
Son -10, uno. Una hora menos en la Comunidad Canaria.
Fíjate cómo estamos especulando ya que si fíjate cómo está España.
Pero sea como es, vamos para acá, si empatamos y gana Polonia, es eso, ¿no?
Pero creer en vuestro equipo, hombre, en vuestra selección, en vuestro país. ¿Os acordáis cuando nos alistaban en el servicio militar y defendíamos a la patria?
No tenéis valores.
Pero si no ha hecho la mili.
Apátrida.
Pero lo oí, estuvo a punto.
Pero sé cómo es, sé cómo es.
Cómo está de la cabeza. Hay caras nuevas en Italia. ¿Quién nos recomendáis? Maldini. A mí hay algunos que me gustan, ¿eh?
Prácticamente hay 2 titulares con respecto a lo que veíamos últimamente, que son, no, 3, Donnarumma, Bonucci y Jorginho. Hombre, Berratti ya le conocemos bien, sabes que a mí me encanta. Me parece mucho ver a Chiesa. Fundamentalmente a Chiesa, no confío mucho en los laterales, Emerson y Toloi.
¿No? Pues a mí
es que Toloi a mí no me parece lateral, me parece central. Emerson no está mal, pero como laterales no me convence ninguno de los dos.
¿Se dice Toloi o Tolai?
Toloi.
O Tolili.
Toloi, la vaca lechera, Toloi, Toloi.
A mí Toloi me gusta porque está muy loco. Eso, o sea, es un delantero reconvertido a defensa y cada vez que puede se va para adelante y pues central del Atalanta.
¿A Guille quién le gusta de las caras nuevas que vemos hoy en Italia?
A mí me gusta mucho Chiesa. Yo creo, de hecho, que iba a ser titular, pero al final ha apostado por otros extremos, pero Chiesa viene de ser el mejor de la Juve en la temporada. Y luego en el banquillo Castrovilli, a ver si tiene minutos, que es un mediapunta de la Fiorentina muy bueno también.
En Gales.
Chiesa es titular, ¿eh?
No, lo sé.
Hoy sí, no.
Digo,
pero
ver a Chiesa y luego en la segunda parte a Castrovilli.
Digo que en Gales hoy no está el gigantón arriba, o sea, que es más defensivo que nunca.
Juan sin 9, sí.
Porque van a por el puntito que les clasifique.
Pero fíjate, Gales guarda a los 3 jugadores que tienen amarilla. O sea, se puede permitir Gales en la tercera jornada reservar a 3 tíos para que no se lo...
Gales sabe, es que con 4 puntos, siendo tercero, te metes casi seguro.
Seguro,
o sea, lo peor que le puede pasar es el tercero con 4, es lo peor que le puede pasar. Gales cambia el dibujo, juega defensa de 3, que como venía jugando algunos partidos previos, quita, como decías, Paco Amur, al grandote, y mete a Ampadú como central para apuntar la defensa de 3. Vamos a ver qué tal le sale.
Y arriba dos rápidos, Bailey James, que Bailey James, pueden pillar.
Y Ron Ramsey, que está haciendo el último partido, lo hizo muy bueno. A mí no me está entusiasmando Gales, pero reconozco que está por encima del nivel que esperaba.
Bueno, esto empieza en 8 minutos. Enseguida llega el himno de Italia, que de los 4 que van a sonar ahora es el que más me mola a mí. Ese no hay que perdérselo. Pero antes, Joan Majoria ha terminado la comparecencia de Laporta en la Asamblea.
El informe inicial del presidente, que habitualmente era el punto número 1, hoy ha ido un poquito más tarde y, bueno, un discurso de, 10 minutos, sin grandes titulares, acaba una etapa con demasiadas sombras, cuando acabe en la auditoría, si es necesario, se depurarán responsabilidades, mensaje de optimismo y fortaleza, dice que no van a tomar decisiones fruto de la venganza, que el club vuelva a tener un liderazgo fuerte y que en la próxima asamblea podrá hablar con más detalle y propiedad de la situación del club. Por cierto, aprobados también los números, el presupuesto de la temporada 2021, ese presupuesto irreal, como el propio Laporta ha reconocido, de 828 millones.
Es macanudo porque no está de acuerdo con las cuentas del año pasado ni con el presupuesto de este, pero ha pedido que se aprueben las dos, porque si no se paraliza el club. Cuenta atrás, 7 minutos.
Atención, pregunta. ¿A dónde van los profesionales del fútbol? ¡A la Eurocopa!
Ah, claro.
¿A dónde van los profesionales de la construcción y la reforma? ¡Abricomá! Precios más bajos durante todo el año, en todos los productos. ¿Descuentos puntuales? No.
Más de 20.000 productos en stock permanente. Zona de carga de gran volumen. Parking gratuito. Patio de materiales adaptado. Fácil acceso. Aliados de los profesionales. Eso es Bricomar. El auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensados para profesionales como tú. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a Bricomar!
Saltan ya en el Olímpico de Roma Italia y Gales. Los árbitros son Hategan, el rumano en Roma, y Vincic, el esloveno en el Turquía, Suiza. Pedro, por Vincic te he preguntado yo hace poco, pitó a España, ¿no?
Sí, pitó a España, sí.
El España-Suecia era, ¿no?
Sí.
Vale.
Exacto, sí. De los dos, lo que más me gusta es Vincic. ¿Y que él? Es el, digamos, el que menos experiencia tiene, pero que viene fuerte.
¿Y el rumano que pita en Roma?
El rumano es un árbitro que, digamos, de digamos, si quitamos a lo bueno, 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 siempre está ahí, pero no acaba de destacar.
Vale. ¡Salta Noli!
Sí, señor, ha saltado primero Italia y después lo hace el equipo de Gales. Recordemos, Italia 6 puntos, Gales 4 puntos y a punto para que suenen los himnos en este Estadio Olímpico de Roma. Gales.
Eso es Turquía, Paco, ¿eh? Estamos escuchando el himno de Turquía.
Estamos escuchando el himno de Turquía.
Pero magnífico. Es muy parecido al de Gales.
Bueno, con atención. Es música igual.
Exactamente, Baldini. Ahí está.
En Roma primero sí. El himno de País de Gales.
Si no, podemos poner los dos a la vez.
Es que Huguito tiene abierto ahí el micro de...
Claro, Paco. Claro, si es que...
Este es el de Gales, ¿no?
Sí, este es el de Gales.
Ian Rush, hemos visto ahí.
Tremendo como ruge el pueblo galés, que también está en el Estadio Olímpico de Roma. Y ahora el himno nacional de Italia en Roma.
Wow.
Qué pena que no esté Chiellini para cantarlo el primer día.
Sí,
sí. Está Leonardo Bonucci.
Qué pasada.
La
qué
cara
pasada.
De Belotti. Maravilla. La cara de Belotti cercana al éxtasis también promete, ¿eh? Puede ser expulsado con dos entradas en los primeros seis minutos.
Y habéis visto a Viali, que ayer lo comentábamos en el concurso. Está en el banquillo, sí.
Bueno, sonaron antes los himnos en Bakú. Ya se saludan los capitanes de Suiza y de Turquía. Este partido tiene menos atractivo que el Italia-Gales. Pero, ¿has visto cómo ponían la alineación de los turcos, Oliva?
La están poniendo 3, justo 4, en este instante, 1, 2. Hugo.
Sí. 3-4-1-2, porque Shaqiri no cabe en ninguna otra línea. Entonces va Shaqiri solo en el sí. uno, por detrás de Seferovic y el otro. Shaqiri por detrás de quién
Mbolo
ponía.
Mbolo y Seferovic. Era eso, sí, sí.
Justo sí, los delanteros de esta primera fase de Suiza.
Saludo también de capitanes ahora en Roma, Oli.
Así es, sale Leonardo Bonucci y Gareth Bale. Se están saludando con el árbitro Hategan. En el sorteo inicial de los campos, en este estadio olímpico, de momento Bonucci a nuestra izquierda, Gareth Bale por Gales a nuestra derecha, Paco.
Recuerdo que el primero de este grupo es el que juega el lunes a las 9 de la noche, el lunes, no mañana, evidentemente, sí, dentro de 8
mañana.
Días, el segundo partido de octavos de final, y lo hará contra el segundo del grupo de Holanda. O sea que va a haber un...
Ucrania o Austria, ¿no?
Italia-Austria...
Sí, Italia-Austria o Italia-Ucrania puede ser, ¿no?
Más o menos. Y será en Londres a las 9 de la noche. El primer partido de octavos será el segundo de este grupo, se supone que va a ser Gales, contra el segundo del grupo de Bélgica. Gales-Dinamarca, Gales-Rusia...
No tienen malos cruces ninguno de los dos.
No está mal. Y ese partido es... El lunes a las 6 de la tarde en Ámsterdam.
Pero luego el primero de este grupo.
Paco, es el día 26, creo, ¿eh?
26, lunes, sí, ¿no?
El sábado.
Ah, sábado, perdón. 26
es sábado.
Sábado. Estoy diciendo el lunes, sábado 26.
Yo he mirado un poco más allá, Paco, y el primero de este grupo luego iría, en teoría, por supuesto, contra Bélgica en cuartos. En cambio, el segundo iría contra Holanda. Casi es mejor aquí quedar segundo que primero.
Bueno. En agosto el 26 es el lunes, Paco, se lo habías dicho bien.
Sí,